Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Una frase de Nicole Polisi es con la que iniciamos este bloque. No me arrepiento, solo hay lecciones. Aprendes de ellas y te conviertes en una mejor persona.
Es eso. Bueno, te compartimos de inmediato entonces algunos de los titulares que destaca la prensa nacional e internacional. La tormenta Fred impactaría la República Dominicana con fuertes lluvias y con vientos. Parece inminente que la tormenta tropical Fred, que se formó la noche del martes, impacte República Dominicana hoy miércoles, generando una cantidad significativa de lluvias, ráfagas de vientos, tronadas, posibles inundaciones. Este fenómeno se mueve hacia el oeste, una velocidad de 28 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora y algunas ráfagas más fuertes. Sus impactos comenzarían en República Dominicana en la madrugada del miércoles, por allá en la zona del sureste. Fred se formó a las 11 de la noche del martes al sur de Puerto Rico. Su ubicación era unos 70 kilómetros al sureste de la isla, a unos 350 kilómetros entre el este y el sureste de la provincia Santo Domingo en la República Dominicana. Pero estaremos ahí compartiéndote informaciones durante el transcurso de este programa.
Bueno, una noticia: cancelaciones en el Tribunal Superior Electoral causan pánico. Ahí reina la incertidumbre por las cancelaciones masivas realizadas luego de la llegada de los nuevos jueces que fueron designados el 29 de julio. Listín Diario supo que las cancelaciones no solo se limitan a directores de los principales departamentos, que fueron las primeras medidas adoptadas, sino que también se extienden a empleados de menor jerarquía como secretarias y mensajeros. Esta situación ha creado pánico en los empleados que temen ser despedidos. En el tribunal se ha generado descontento por la forma de las remociones de personal, pues según se supo, algunos han recibido los sustitutos sin recibir su carta de cancelación.
Bueno, en otra información, ayer un incendio afectaba las instalaciones del Hotel Iberostar Costa Dorada, ubicado en la carretera Puerto Plata-Sosúa. Informaciones que se manejaban ayer indicaban que el fuego había afectado algunas áreas, entre ellas el teatro. Los huéspedes, unos 800 que se encontraban en el establecimiento, ya han sido movilizados sin que haya lesionados. La intensa humareda también ha afectado parte del hotel Bee Life Collection Marien, que se encuentra en las inmediaciones. Eso fue anoche.
Bueno, en otra información, Estados Unidos y México debaten sobre migración y apertura de la frontera. Una delegación del gobierno de Joe Biden se reunió ayer con autoridades mexicanas para discutir sobre las estrategias de Washington para atender las causas del flujo migratorio y las condiciones para la reapertura de la frontera común, que fue cerrada hace más de 17 meses por la pandemia del coronavirus. La misión, encabezada por el secretario general de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan, arribó ayer a la Ciudad de México para sostener reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades locales.
Bueno, en otra información, y esta es una noticia realmente muy lamentable, dos enfermeras perdieron la vida por inhalación de humo y quemaduras en un incendio que ocurrió en la tarde de ayer en la clínica Canela II y se prolongó casi toda la noche, o más bien entrada a la noche. Estamos hablando de Giovanni de los Remedios Hernández y Nora Polanco. Fallecieron en este incendio donde fue necesario evacuar a los enfermeros y el personal. Cerca de 26 personas afectadas por la densa humareda que dejó este siniestro, y esto lo informaron las autoridades. La inhalación del humo provocó entonces la muerte lamentable de estas enfermeras que formaban parte del personal. Polanco era nativa del Ceibo. Óyeme, incendios en República Dominicana ayer, ¿eh? Sí, sí. Esto en La Romana y luego en Puerto Plata. Muy lamentable.
Sí, qué pena. Bueno, vamos al deporte, ya lo mencionabas, Rey. Marilady Paulino, recibida como una heroína tras su histórica participación en Tokio 2020. Con una sonrisa grande de parte de su madre, fue recibida la medallista olímpica Marilady Paulino a su llegada al país tras finalizar con una excelente participación en los Juegos de Tokio 2020. Marilady Paulino es la primera mujer en la historia de las participaciones de República Dominicana en Juegos Olímpicos que logra una medalla individual en cualquier competición. Pero además se convierte en la única atleta del país caribeño en ganar dos medallas olímpicas. Así luego es. De que anteriormente lograra otra de plata en la carrera de relevos mixto 4x400 metros y adicionalmente se convirtió en apenas la tercera atleta quisqueyana con dos medallas, igualando al corredor de 400 metros en vallas Félix Sánchez, quien alcanzó dos oros olímpicos, uno en Atenas 2004 y otro en Londres 2012, y a Luguelín Santos, que alcanzó dos también, Londres 2012 y ahora en Tokio 2020. Qué bueno eso, ¿eh?
Bueno, y en otra información, esas son noticias que nos llenan de muchísima alegría. De hecho, ayer hicieron en BBC Mundo, hicieron un reportaje sobre cómo quedaba Latinoamérica y destacaban precisamente la participación de República Dominicana, que de todos, de los países más pequeños, y que habían logrado entonces una mayor cantidad de medallas. Y eso es para nosotros sentirnos muy orgullosos, muy contentos, y al mismo tiempo entender que ahí hay un gran potencial, que aquí tenemos mucha gente buena, que lo que necesita es apoyo. Eso es lo que se necesita. Y que esto que estamos viendo ahora es el resultado de un trabajo que se ha venido haciendo. Porque un medallista olímpico no se construye en un año, no se construye en 5 meses. No. Eso es un trabajo que se va haciendo, que se va construyendo. Bueno, y tenemos aquí sobre el parte meteorológico más reciente, el de las 6 de la mañana. En la noche de ayer, el potencial ciclón tropical número 6 se convirtió en la tormenta tropical Fred. Se localiza a unos 50 kilómetros al sureste de la isla Saona, a unos 190 kilómetros al este sureste de Santo Domingo. Vientos máximos sostenidos andan por los 65 kilómetros por hora. Se mueve al oeste-noroeste a unos 26 kilómetros por hora. Esta tormenta está generando amplios campos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, siendo intensos en ocasiones, tormentas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento sobre las regiones norte, noreste, sureste, suroeste, en la cordillera central y en la zona fronteriza. La Oficina Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por condiciones de tormenta tropical desde Punta Palenque hasta Isla Saona y de la Isla Saona hasta Bahía de Manzanillo en la frontera con Haití. Debido a las actividades de lluvias ocurridas y las que se esperan en los próximos días, la ONAMED mantiene avisos y alertas meteorológicas ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Este fue el boletín que emitió la ONAMED a las 6 de la mañana.
Ya, bueno. ¿Y a qué hora más o menos que va a empezar el agua?
Bueno,
para yo saber.
Para tú orientarte.
Sí, para yo. Sí. Vamos, por favor, si tienen esa información.
Bueno, mira, por aquí estaba lloviznando hace un ratito.
Es decir, que por aquí no está lloviznando.
No, tienes
está un poco nublado,
sí,
pero...
Sí, es durante el día. Ya en el este estamos, recuerda, está a 190 kilómetros de Santo Domingo.
Sí, está cerquitito.
Así que durante el día, espéralo.
Que... Ya, para yo esperar a Fred, tú sabes, preparada.
Para...
café y todo. Bueno, en otra información, Rey, el Código Penal divide al Senado. Ausencia de 19 senadores impide el conocimiento, ya tú sabes. Bueno, la noticia es que por la ausencia de 19 senadores, entre los cuales 14 son del Partido Revolucionario Moderno, 3 del Partido de la Liberación Dominicana y 2 de la Fuerza del Pueblo, no pudo conocerse ayer en el Senado el proyecto de ley que reformaría el Código Penal. Se trata del informe favorable y sin modificaciones que sería rendido por la Comisión Especial que estudió en la Cámara Alta esa pieza legislativa. En el segundo pase de lista reglamentario realizado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, solo estaban presentes 13 senadores, entre los cuales 7 son de la Fuerza del Pueblo, 5 del PRM y 1 del Partido Reformista Social Cristiano. Entre los ausentes fueron presentadas 12 excusas por escrito. El quórum en el Senado se logra con 17 senadores de una matrícula de 32. Y en vista de la inasistencia de los congresistas, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, se vio precisado a no iniciar la sesión ordinaria y a informar que realizaría la próxima convocatoria a través de los medios de comunicación. De inmediato, el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, afirmó que este martes se sentó un precedente poco visto en el Congreso Nacional porque se gestionó tumbar la sesión. Dijo que se hicieron llamadas telefónicas para que los legisladores no iniciaran las discusiones sobre el Código Penal. Consideró que se supone que todo senador que tenga un planteamiento sobre esa pieza legislativa, el lugar donde deben de hacerlo es en el hemiciclo.
Ay, 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 qué pena, de verdad que sí. Porque no hay, miren, no hay temas incómodos. Es la forma en cómo se abordan los temas. Y las cosas se solucionan hablando, buscando puntos en común. No quiero utilizar la palabra negociando, pero sí, una parte cede, la otra parte también cede, buscando bien común, que al final eso es lo que debe prevalecer. No una ideología por la ideología, no un pensamiento o una postura por la postura, porque alguien en alguna ocasión dijo que es así y se acabó. No. Estamos en el año 2021 y los pensamientos, las actitudes de esta época deben corresponder a este tiempo. Entonces, cuando vemos cosas así, wow, ahí es donde a veces me cuestiono y me pregunto, ¿realmente vamos avanzando? Es decir, tengo que hacerme la pregunta obligatoriamente porque da mucha pena que se boicotee un tema que es importante.
El tema es que hay una parte que plantea que eso que pretenden aprobar es un código que no es favorable en muchos aspectos. Es un código donde se establece incluso algunos tipos de discriminaciones.
Por supuesto.
Pero de nuevo, ahí como bien dice este señor, hay que negociar. Pero el tema es que si ayer hubieran estado todos, se aprueba ese código que incluso muchos abogados prominentes han dicho que no debería aprobarse, que debería volver a revisarse.
Eso debe revisarse.
Muchos elementos que son incluso contradictorios. Entonces,
debe discutirse, debe hablarse.
Claro, hay que volver a hablar.
No es posponiéndolo. La cantidad de leyes que tenemos nosotros que simplemente se han ido quedando ahí, en el olvido a propósito, siendo boicoteadas, mientras hay una sociedad que lo está demandando. Y esa es donde me preocupa realmente. Ese es el punto, que vamos posponiendo las cosas que son realmente importantes. Mientras el mundo se está quemando, mientras hay inundaciones por todos los lados en Estados Unidos, ¿en qué están? Bueno, buscando una botella de whisky que le regalaron a Mike Pompeo, al secretario de Estado, al que era secretario de Estado Mike Pompeo hace 2 años.
¿Pero y bueno, qué valor tiene?
$6,000 costó esa botella de whisky. Entonces, hay un aviso publicado en la Federal Register, el diario oficial del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado dijo que no pudo encontrar rastros del paradero de la botella y que hay una investigación en curso sobre lo que sucedió con ella. El Departamento de Estado informó sobre la investigación en su contabilidad anual de obsequios entregados a altos funcionarios y esa botella de whisky de $6,000 que le regalaron al entonces secretario de Estado Mike Pompeo no aparece. que lo busquen. Así es, mientras el mundo se va quemando, en eso está Estados Unidos.
La verdad es que hay gente que le gusta perder el tiempo, porque dime tú.
Sí, pero también sabes en lo que está.
¿Para qué que la están buscando?
Pero sabes también en qué está Estados Unidos. Bueno, en la renuncia de Cuomo. Después de meses de aferrarse al poder, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció. Dicen que repentinamente, el martes. ¿Y de qué está siendo acusado? Bueno, él es investigado por varias cosas, pero el tema predominante antes de su renuncia se centró en acusaciones de acoso sexual. Un reporte investigativo dado a conocer la semana pasada señaló que acosó sexualmente a 11 mujeres, muchas de las cuales habían trabajado para él o para el Estado. Otros factores en la pesquisa de juicio político en la Asamblea Estatal fueron la manera como su gobierno manejó los datos de fallecimientos relacionados con COVID-19 en los centros de atención geriátrica, de acuerdo a su acuerdo de $5 millones para un libro de liderazgo sobre la pandemia, ese es otro de los temas, y si amigos y familiares tuvieron acceso especial a pruebas diagnósticas de COVID-19 en los primeros meses de la pandemia. Es decir, tiene ahí un coctelito de cosas de las...
Tiene una mezcla buena, sí.
Del por qué se le acusa. Bueno, estos son algunos titulares, te los compartimos aquí en Camino al Sol.